El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envía mensaje al pueblo de Cuba al conmemorarse este 20 de mayo el 118 aniversario de su independencia. El Ministerio de Salud Pública registra 6 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra de contagios asciende a 1.900. Arrestan a 7 personas en Santiago de Cuba tras permanecer más de 24 horas en una cola para comprar productos que al final no pudieron adquirir. Y el pueblo cubano se suma a la celebración por los 35 años de Radio Martí, transmitiendo para la isla en pro de la prensa libre y en contra de la censura. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advierte que el envío de gasolina por parte del régimen de Irán al régimen de Venezuela debe alarmar a América Latina. Y mientras los Estados Unidos comienzan a regresar a la actividad comercial, el presidente Trump culpa a China por la matanza mundial causada por la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy es 20 de mayo, día miércoles. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. A esta hora, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 en Miami. Les saludamos el equipo de noticias. En la consola de sonido, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. 27 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad. Ha dejado de llover, por lo menos por ahora, viento soplando a 7 kilómetros por hora, pero podrían presentarse en la madrugada algunas tronadas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado un mensaje al pueblo de Cuba este 20 de mayo, en el 118 aniversario de su independencia. Sus palabras fueron publicadas en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca.
We proudly stand with the people of Cuba on celebrating Cuban Independence Day.
Con orgullo damos nuestro apoyo al pueblo de Cuba al celebrar hoy el Día de la Independencia de Cuba.
This is a very special time.
Este es un momento muy especial.
I'm at the White House right in front of the Oval Office.
Estoy aquí en la Casa Blanca frente a la oficina oval.
And that seems to be an appropriate location. Because we're with you.
Y eso parece ser un lugar apropiado porque estamos con ustedes.
We're fighting with you, we're thinking with you.
Estamos luchando junto a ustedes, estamos pensando con ustedes.
And Cuban Americans, we're extremely proud of you and I'm glad you're on my side.
Cubanoamericanos, estamos extremadamente orgullosos de ustedes y estoy feliz de que están de mi lado.
En su mensaje al pueblo de Cuba este 20 de mayo, el presidente Donald Trump también ratificó su respaldo a la causa de la libertad y la democracia en la isla. Y es que la Casa Blanca más temprano publicó también un comunicado por motivo del 118 aniversario del 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba. Reconocemos a los patriotas que lucharon por liberar a Cuba de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la libertad, dice la nota del Ejecutivo. Agrega que Estados Unidos seguirá apoyando a los cubanos mientras buscan derechos fundamentales y luchan por la libertad y la democracia. Destacó la nota que Estados Unidos tiene vínculos históricos con los cubanos y se solidariza también con los millones de personas que han huido del régimen tiránico imperante y en busca de una nueva vida. El pueblo de Cuba merece un gobierno que promueva las libertades individuales, los derechos humanos básicos y las oportunidades para prosperar, acotó y señaló que el modelo cubano representa el socialismo fallido. La Casa Blanca continuará trabajando con sus aliados para que Cuba no exporte su represión a ningún otro lugar del hemisferio occidental y ha fortalecido sus políticas para que promuevan el respeto a los derechos humanos, los mercados libres y una transición a la democracia, dice la nota de la Casa Blanca. Y es que al conmemorarse este 20 de mayo de la fiesta número 118 de aniversario de la proclamación de la República de Cuba, nuestro colega Pedro Corzo también entrevistó al presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio.
El 20 de mayo es el aniversario del nacimiento de la República de Cuba, que fue censurado por Fidel Castro desde su acceso al poder en 1959. Cuestión que, en la opinión del académico Eduardo Lolo, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, se corresponde con el interés del nuevo régimen de reescribir la historia nacional.
El 20 de mayo de 1902, yo lo veo como la culminación de un largo sueño, un sueño abonado con la sangre de muchos a través de muchos años. Ese día la esperanza, el optimismo, la alegría de la historia se desbordó en todo el país. De ahí que cuando hay un evento muy destacado en Cuba, todavía se decía en la República, sonó más que un 20 de mayo.
Para Lolo, la República no satisfizo todas las expectativas generadas por José Martí, pero sí alcanzó notables progresos sociales, económicos y espirituales.
No fue la República con todos y para el bien de todos que quería Martí, pero sí fue una República sin odios, una República de solidaridad, que logró un destacado avance en la economía, la cultura, la sociedad, aunque en lo político, desgraciadamente, pero no podemos dejar de celebrar esa esperanza de la que he hablado, ese optimismo generalizado, esa alegría que yo llamo la alegría de la historia cuando se hace presente. El 20 de mayo de 1902 posiblemente sea el inicio de un nuevo 20 de mayo o cualquier día que sea en que el pueblo de Cuba, de nuevo, recupere la esperanza, el optimismo y la alegría de la historia.
El 20 de mayo de 1902, por primera vez, un presidente fue elegido en Cuba por el pueblo, don Tomás Estrada Palma. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
De otra parte, los casos positivos del coronavirus en Cuba experimentaron un aumento en las últimas 24 horas con respecto a la jornada anterior. De 6 nuevos casos reportados el martes, el Ministerio de Salud informó hoy de 13 nuevos casos. Aseguró que por séptimo día consecutivo no hubo fallecidos. Ahora la cifra de diagnosticados con el virus asciende al menos a 1.900. De La Habana y Matanzas son 13 de los nuevos casos, 4 mujeres, 9 hombres. 9 de los 13 son contactos de casos ya confirmados y de los otros 4 se desconoce por ahora la fuente de infección. Se reporta 2 pacientes en estado crítico y 6 en estado grave. El MINSAP habla de 1.570 y 5 de ellos el día martes. Por su parte, 7 personas fueron detenidas este martes en la TRD Caribe de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar productos que a la larga no pudieron adquirir. La activista Nurka Carmona estaba en el establecimiento comercial y ofreció su testimonio a Radio Martí.
La gente estaba en la cola desde las 4 de la mañana, hicieron una cola en la tienda TRD Caribe en Palma Soriano. Entonces vieron que iban a venderlo a las 12 del día, el aseo y aceite y pollo. Y entonces a las 12 del día, pero que no lo iban a vender, que se lo iban a entregar a los médicos y al personal de salud trabajando con la COVID. Pero que se quedaran ahí, se quedaron hasta las 5 de la tarde y empezaron a vender exclusivamente galletitas. Y entonces a las 7 de la noche, el pueblo se tiró a la calle, se manifestaron, hay 7 detenidos y ya. Para la casa uno sin poder comprar nada. Hay 7 detenidos, que ninguno de los 7 son opositores. Son personas de a pie del pueblo que están indignados porque desde las 5 de la mañana empezaron a hacer una cola, esperaran que a las 12 del día de hoy iban a entender, ¿no? Que esperan a las 5 de la tarde y tampoco. Y hablamos con la gerente que por qué, qué pasaba, que no nos vendían el aseo. Y ella nos dijo que había sido el gobierno que le había orientado que iban a hacer para los personal de la salud que está atendiendo la COVID.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha exigido al gobierno cubano proporcionar información sobre el estado de salud del prisionero político Silverio Portal Contreras, de quien su familia no tiene noticias desde el pasado 23 de abril. Yolanda Huerga informa.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos exigió al gobierno cubano proporcionar información sobre el estado de salud, especialmente en el contexto de la pandemia, del prisionero político Silverio Portal Contreras, actualmente recluido en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.
Recordamos que el Estado tiene la obligación de proporcionar tratamiento médico y también de permitir la comunicación con la familia.
Indicó Kaylin Cali, oficial del Programa Legal para América Latina de la entidad basada en Washington.
Poco después de empezar a cumplir la condena, sufrió varios problemas médicos, como episodios de ataques isquémicos transitorios, y eso resultó en una parálisis parcial del lado izquierdo de su cuerpo.
El Tribunal Provincial de La Habana dictó que su estado de salud actual es compatible con el régimen penitenciario.
El 23 de abril de este año tuvo otro ataque. Podía llamar a su esposa Lucinda González Gómez ese día, pero ella notó que él no podía hablar bien. Desde ese día, ella no ha tenido noticias de él.
Portal Contreras es un activista independiente que está cumpliendo una condena de 4 años de privación de libertad por cargos de desorden público y desacato. Fue detenido después de participar en una protesta en la que denunciaba la negligencia de las autoridades frente al deterioro de los edificios de viviendas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Hoy estamos de cumpleaños, 35 años, y nuestro mejor regalo a los oyentes que están ahí al otro lado y que también sueñan con la libertad. Y cubanos así ofrecieron desde la isla su opinión sobre Radio Martí en su aniversario 35, y Ben Pacheco informa.
Un día como hoy, pero hace 35 años, salió al aire Radio Martí. Cubanos de dentro de la isla nos ofrecieron su parecer acerca de lo que para ellos ha representado nuestra programación durante más de 3 décadas. Desde Baracoa, Guantánamo, esto fue lo que nos dijo quien se identificó como Caridad.
Aquí en Cuba siempre se ha hablado de la emisora Radio Martí, Telemartí. Siempre se han hablado de esas emisoras. Radio Martí porque le abre para las personas que están totalmente ciegas y de todos los atropellos que existen aquí en Cuba.
En la localidad Los Llanos, también en Guantánamo, Argel Sánchez escucha Radio Martí.
Sí, hay un alto ahí que le dicen el alto de Chafarina, que ahí se escucha bien, pero aquí en Los Llanos es un por referencia. No, casi siempre lo que yo he escuchado es noticias y esas cosas.
La primera transmisión de Radio Martí se llevó a cabo el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba. Juan Zacarías vive en Holguín, es opositor y tiene 70 años.
Ave María, muchacha, desde que comenzó Radio Martí estoy oyendo.
Radio Martí es la vida de la oposición, asegura Zacarías.
Sin Radio Martí nosotros no somos nadie. Le da la noticia al momento y entonces ellos respetan un poquito más a la oposición, ¿ves?
En Carlos Rojas, Matanzas, vive la activista Ania Zamora. Desde allí nos hizo un recuento de algunas noticias que han llegado a ella y su familia durante todos estos años.
Cuando el revocador 13 de marzo, cuando hermanos al rescate, recuento todas las noticias sobre las represiones, que aquí no se sabía nada y gracias a esas noticias teníamos conocimiento de todo. Cuando la primavera negra, los 75 presos, el pueblo pasando trabajo con escasez de radio, con indiferencia, pero luchando para escucharla, porque es la única verdad que podemos saber.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, felicitó vía Twitter al equipo de Radio y Televisión Martí al cumplir este 20 de mayo, 35 años de sus transmisiones a Cuba. En su mensaje al conmemorar el Día de la Independencia de Cuba, el senador y actual presidente interino del Comité de Inteligencia del Senado también agradeció el compromiso de la emisora de informar al pueblo con una prensa libre y sin censura. Y desde Perico Matanzas, el exprisionero de conciencia cubano del Grupo de los 75, Félix Navarro, resaltó también el significado de Radio Martí en su 35º aniversario informando al pueblo cubano.
Desde que surgió Radio Martí, somos un poco más libres. Nos va llegando la realidad de lo que se vive. Hay ocasiones en que dentro de Cuba tú no conoces lo que pasa a 13 kilómetros de donde tú estás viviendo, porque los medios oficiales no son capaces de reflejar esa realidad de la manera que está pasando. Y a través de Radio Martí hemos logrado poder difundir lo que pasa dentro de Cuba, poder también conocer lo que pasa en el resto del mundo y de que si realmente estamos solos o estamos bajo una buena solidaridad internacional. Radio Martí vino para empoderar al sufrido pueblo de Cuba, para darle esa vía, esa plataforma, esa tribuna donde denunciar lo que estamos viviendo. Si no fuera por Radio Martí, ¿cuántos de nosotros estuviéramos todavía tras las rejas de este grupo de los 75? Fuimos liberados por todas las campañas que a través de Radio Martí se hicieron realidad, se hicieron eco en el mundo entero y el mundo conoció lo que se estaba viviendo, el surgimiento de las damas de blanco y demás.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart, por su parte, elogió este miércoles la labor que ha venido realizando Radio Martí durante 35 años, al señalar que a través de sus emisiones, durante esa época, Estados Unidos ha estado ofreciendo información confiable proveniente del exterior al pueblo cubano. En un comunicado que publica la prensa local de Miami, Díaz-Balart congratula y aplaude el servicio de periodistas, técnicos y personal de programación pertenecientes a la Oficina de Transmisiones a Cuba, que administra Radio Martí, cuya salida al aire fue el 20 de mayo de 1985. Díaz-Balart agrega que el firme compromiso de Estados Unidos con la Oficina de Transmisiones a Cuba demuestra su apego con la libertad, la democracia y los derechos humanos, todo lo cual solo es posible con el acceso a medios de comunicación libres e independientes. Díaz-Balart asegura que en este aniversario 35 introdujo en el Congreso una importante resolución para homenajear al personal de la Oficina de Transmisiones a Cuba y su crucial misión y destacar así sus innumerables contribuciones a la causa de la libertad del pueblo de Cuba. Son las 10:17, noticias de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó dijo que el envío de combustible de Irán a Venezuela debería alarmar a América Latina. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El envío de combustible de Irán a Venezuela debería alarmar a América Latina, dijo este miércoles el presidente interino venezolano Juan Guaidó en un foro en línea organizado por Diálogo Interamericano, un grupo de expertos con sede en Washington. La tensión entre Estados Unidos e Irán aumentó esta semana después de que se conociera que varios buques navegan rumbo a Venezuela tras haber zarpado de Irán cargados de combustible. Tanto Irán como Venezuela, que son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, están bajo sanciones estadounidenses.
Estamos muy preocupados por la seguridad de los venezolanos, de Venezuela y también de Latinoamérica por este intento de presencia iraní en suelo venezolano no autorizado por el Parlamento Nacional.
Guaidó dijo también que la oposición cree que el gobierno venezolano paga a Irán con oro.
¿Con qué se pagó este crudo? Presumimos que con oro, oro procedente de extracción ilegal del sur de Venezuela, donde han desplazado a más de 20 comunidades indígenas a orígenes venezolanas en 112 mil kilómetros de extensión territorial, donde han destruido el Amazonas, donde han cometido ecocidio, etnocidio.
Según informes de la agencia de datos financieros Refinitiv, 5 tanqueros que cargan alrededor de 1,5 millones de barriles de combustible pasaron el canal de Suez en las 2 primeras semanas de mayo y deberían llegar a Venezuela entre fines de este mes y principios de junio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los venezolanos protestan también con cacerolazos por la falta de agua, gas y gasolina, entre otras necesidades en Venezuela. Jorge Orellana amplía.
La escasez de agua, gas y gasolina origina protestas en Venezuela. Los venezolanos están obligados a gastar su dinero de la comida en cisternas de agua y gasolina. Las protestas y los cacerolazos se hacen escuchar.
Siento impotencia, muchísima impotencia siento.
Hemos visto la necesidad de tener que solventar con cisternas, cisternas cobradas en dólares.
Si no es la luz, el agua, si no es el agua, es el gas, sino los ladrones, la Guardia Nacional, los tiros, de todo.
En la víspera también se realizaron cacerolazos en reclamo por el cierre de DirecTV y las fallas de los servicios públicos. En Barquisimeto, el régimen respondió a estas acciones enviando a funcionarios de la FAES para amedrentar a los vecinos. Los residentes de diversas urbanizaciones protestan por los constantes apagones que afectan la zona. También exigen mejoras de otros servicios públicos como el agua y la falta de combustible que se han intensificado desde el inicio de marzo. Los residentes Franklin Luzardo y Elena Bulgaris dijeron:
gasolina nunca hay, y cuando llega lo manifiestan, o sea, los controles son la guardia y los colectivos, ¿no? Así es,
la verdad es que yo no sé si va a aumentar o no, yo no creo. La idea es que aquí se produzca la gasolina, porque volvemos al caso, este es un país petrolero. O sea, es que es insólito que aquí no se esté produciendo gasolina, porque si tú me dices que no hay, pero por Dios, nosotros teníamos la industria más fuerte, creo que del mundo, no sé.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Avanzamos en Santiago de Cuba, 25 grados a esta hora, intervalos nubosos y noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump culpa a China por la matanza mundial provocada por el coronavirus. Amplía la AFP.
El presidente estadounidense insistió el miércoles en que la que llamó incompetencia del país asiático fue lo que provocó los cientos de miles de muertes y la crisis económica mundial. Al inicio del brote del virus, detectado inicialmente en China a finales del año pasado, Trump desestimó los riesgos y dijo en varias ocasiones que Pekín estaba haciéndose cargo de la epidemia. Pero a medida que la COVID-19 comenzó a propagarse, provocando el colapso económico, Trump cambió su discurso. El mandatario ha amenazado a China con imponerle sanciones, así como detener sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud, acusando a la institución de ayudar a Pekín a ocultar el alcance de la epidemia. La OMS aceptó abrir una investigación independiente que evalúe su respuesta a la pandemia y advirtió que todavía queda un largo camino por delante.
We still have a long way to go in this pandemic.
Estados Unidos es el país con más muertos en la pandemia, con más de 90.000 de los más de 320.000 fallecidos en el mundo. La Casa Blanca ha sugerido, sin aportar pruebas de ello, que el virus fue creado en un laboratorio y que escapó de forma accidental.
En Miami se están abriendo ya los centros comerciales a partir de este miércoles durante la primera fase de reactivación en medio del COVID-19. José Perdanete, de La Voz de América, amplía.
Uno de los principales atractivos de Miami, los centros comerciales, reabrió sus puertas este miércoles. Se trata de la siguiente fase de la reactivación por la emergencia de COVID-19. Tras más de 2 meses cerrados, estos comercios vuelven a mostrar sus vitrinas. Los trabajadores se presentaron nuevamente en sus puestos, ansiosos por regresar.
Nos sentimos contentos, muy felices, porque vamos a tener trabajo de nuevo y experimentar la comida de nuevo, sobre todo.
La ansiedad es compartida con la inquietud de la poca remuneración que les toca. Uno de los más populares centros comerciales de la Gran Miami, el Dolphin Mall, es el lugar de empleo de cientos de trabajadores del sur de Florida. Muchos fueron sorprendidos por esta emergencia y nunca pensaron que se quedarían sin empleo durante tanto tiempo.
Nunca, nunca imaginé que esto iba a pasar. Ha bajado todo, toda la economía ha bajado acá, sobre todo en el Dolphin, porque el Dolphin trabaja desde el turismo y turismo no hay, en realidad no hay porque han parado hasta los vuelos.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, ha dicho que este proceso es una fase de evaluación en la que intervendrá el aporte individual de cada persona al cumplir las normas de prevención de contagio.
Hacia la segunda fase en 14 días, si no, vamos a tener que reversar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto, todos los sacrificios que hemos hecho.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, resaltó cómo el uso de la mascarilla protege a los trabajadores de la salud al contraer el COVID-19 y que estén exentos de esta enfermedad. Desde la ciudad de Nueva York, amplía Carmen María Rodríguez.
Según la Organización Mundial de la Salud, no hay evidencia que el uso de una mascarilla por una persona saludable puede evitar la infección con un virus respiratorio, incluyendo el COVID-19. Esto contrasta con la experiencia en Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El miércoles, el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo se dirigió a la prensa y señaló el sector de la población más protegido. No obstante, su proximidad al sector contagiado.
If I said to you, who's going to have a higher infection rate? Nurses in an emergency room, doctors.
¿Cómo es posible que el trabajador de primera línea tiene una tasa de infección inferior a la población general? Si yo fuera a decirles quién es el que tiene una tasa de infección superior, la enfermera y el médico en una sala de emergencia o la población general, muchos responderían los que están en la sala de emergencia, los que están en hospitales porque tienen contacto directo con personas contagiadas por el COVID-19. Pues eso no es cierto. ¿Cómo es que las enfermeras y los médicos tienen una tasa inferior de contagio del coronavirus? Es porque se cubren con una mascarilla. El gobernador Cuomo destacó que policías que están en contacto directo con la población en general, así como los guagüeros y conductores de trenes, tienen un índice inferior de contagio y que siempre están cubiertos por ley con una mascarilla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
10:25, quieto en primera, llegaron los deportes. Estábamos esperando a Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, la Liga Premier de Inglaterra dijo que hubo 6 resultados positivos entre los primeros 750 examinados para el coronavirus. Cada club de la Liga tiene un total de 40 miembros entre futbolistas, managers, coaches, masajistas y gerentes. Cualquier resultado positivo saca a la persona fuera de circulación hasta que dé negativo 2 veces y entonces, de tal manera, después de dar negativo 2 veces, podría regresar al deporte. Así que la Liga Premier no está en estado de pánico, espera reanudar hostilidades deportivas dentro de 3 semanas. Vamos a ver si les va bien. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Atléticos de Oakland no pagaron su alquiler en el estadio. Ya van 2 meses que deben a la municipalidad de Oakland, 1.2 millones por abril y 1.2 millones por el mes de mayo. Y aunque no hay que pagar, okay, no hay que pagar intereses ni penalidad, porque el coronavirus está en el contrato como un acto de la naturaleza, los Atléticos van a tener que algún día pagar lo que le deben a la ciudad y los 9 veces campeones mundiales atléticos están prácticamente en la quiebra, según aseguran muchas personas en la Bahía de San Francisco. Los actuales campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas Nacionales de Washington tendrán una ceremonia este sábado, sí, donde repartirán, entregarán los anillos. No, perdón, va a ser el domingo. Muchas gracias, Carrillo. El domingo a las 7 p.m. y será virtual y será transmitido por el canal del béisbol de las mayores, varias emisoras locales, así como internet. Así que si ustedes quieren ver a los nacionales de Washington, domingo 7 p.m. MLBTV.com. Los Diamondbacks de Arizona anunciaron que no tienen más remedio que mandar para la casa sin gozo de sueldo a toda persona que no tenga que ver directamente con las operaciones en el terreno de juego. Estamos hablando de 200 personas. Estos trabajadores no han sido despedidos y el equipo espera pagos escalonados si algún día entran ingresos en nombre de los Diamondbacks de Arizona. Muy bien, en la NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, espera escoger 2 sedes entre 10 candidatos donde repartirán en la liga 12 y 12 equipos cada una para que comiencen los playoffs de la Copa Stanley a finales de junio. La NHL tiene previsto dividirse en 12 hasta y mandar un representante de cada división a la final. Entre las ciudades que están contemplando, Las Vegas, Nevada, Minnesota, Edmonton, Vancouver, Toronto, Phoenix, Arizona, cualquier lugar en Texas y cualquier lugar en la Florida. Bueno, damas y caballeros, en Costa Rica es el único país en el mundo que ayer y hoy están jugando partidos de la primera división del fútbol nacional. Esto significa mucho en estos tiempos en que la mayoría de los eventos deportivos han sido cancelados y pospuestos. La Bundesliga tendrá este fin de semana su segunda jornada después de 10 semanas de estar congelada por el coronavirus. Y no sé si lo dijimos a las 6 de la tarde, pero Art Howe, ex manager y piloto de los Astros de Houston, se encuentra en casa, le dieron de alta ayer y se recuperó 100% del coronavirus. Así que felicidades, Art Howe. y se siente bien. Él estuvo ingresado en el hospital durante más de 10 días, incluyendo los primeros 4 días en cuidados intensivos con el coronavirus. Recuerden que NASCAR tendrá su segunda competencia motorizada de alto calibre este fin de semana en Charlotte, Carolina del Norte, las 500 millas de la Coca-Cola, el evento deportivo más importante hasta ahora en la competencia motorizada. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado envía mensaje al pueblo de Cuba en un nuevo aniversario de su fiesta nacional de independencia. La Embajada de Estados Unidos en La Habana exhorta al régimen que libere al preso político Silverio Portal por su mal estado de salud, al igual que a todos los presos políticos en la isla. Federación de Mujeres Rurales y la Red Femenina envían carta a Miguel Díaz-Canel exigiendo que paren los desalojos y se les permita vivir donde quieran. Brasil supera ya los 1,000 muertos por el coronavirus en 24 horas, la peor cifra desde que comenzó la pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud pronostica que el nuevo coronavirus podría infectar a más de 200 millones de personas en el África y causar 150,000 muertos en tan solo un año.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. El ingeniero Richie Pérez está al comando de la nave en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está enviando un mensaje hoy al pueblo de Cuba en el día de su independencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chagué, nos explica.
En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que en el Día de la Independencia de Cuba extiende sus más cordiales saludos y sus mejores deseos al pueblo cubano. Pompeo señaló que la lucha del pueblo cubano continúa. Dijo que su sistema democrático fue derrocado por un dictador militar a mediados del siglo pasado, pero la revolución por la cual lucharon los antepasados por sus derechos, libertades y prosperidad fue secuestrada por una dictadura comunista que ha infligido las peores formas de abuso al pueblo cubano en 61 años. El secretario de Estado dijo que tanto los estadounidenses como los cubanos valoran por igual la independencia y buscan proporcionar un futuro mejor y más próspero para sus familias en la realización de sus derechos y dignidad otorgados por Dios como individuos. Asimismo, saludó a los valientes cubanos que continúan esa lucha a pesar de las amenazas y los abusos del régimen de Castro, defensores de los derechos humanos como José Daniel Ferrer y las Damas de Blanco, y periodistas y narradores de la verdad como Roberto Quiñones, quienes al arrojar luz sobre las condiciones en Cuba evitan que el régimen oculte la verdad. También rindió homenaje a quienes exigen el derecho a ejercer su fe en paz, como los pastores Aida Expósito Leiva y Ramón Rigal, quienes optaron por brindar a sus hijos una educación basada en la fe, en la escuela, en el hogar, pero fueron encarcelados por hacerlo. Dijo que estas personas valientes y muchas más que están encarceladas injustamente por sus creencias, o que diariamente enfrentan amenazas y abusos por defender lo que es correcto, son los verdaderos herederos de José Martí. Concluyó diciendo que Estados Unidos apoya al pueblo cubano en su lucha por lograr una visión de una Cuba que sea libre y más justa. El día en que su sueño de libertad se convierta en realidad está atrasado décadas, dijo, pero ese día llegará. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba también se ha pronunciado este martes sobre el caso del preso político Silverio Portal, quien se encuentra en delicado estado de salud, y exhortó al régimen comunista a que respete el anhelo de José Martí de que Cuba sea libre y democrática. Bajo el hashtag numeral Presos Por Qué, La sede diplomática publicó en su cuenta de Twitter que Portal, de 72 años y que sufre de convulsiones, necesita atención médica urgente. Portal cumple una sentencia de 4 años por desacato y desorden público, pues protestó la incapacidad del gobierno comunista para arreglar edificios en ruinas. La embajada exhorta al régimen cubano a que lo libere junto a todos los presos políticos. En otro mensaje, la representante de la misión diplomática, Mara Tekach, se refiere al aniversario 125 de la muerte del poeta José Martí y recordó que el apóstol era un defensor de la democracia, la libertad y la libertad de expresión. Dijo que a los héroes se les honra más que con flores, con acciones que respetan sus ideales. En el aniversario de la muerte de José Martí, compartió su deseo de que los cubanos tengan libertad de expresión, según aseguró la señora Tekach. Y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, junto a la Red Femenina de Cuba, han enviado una carta a Miguel Díaz-Canel exigiendo el fin de los desalojos y de las normativas que impiden a los ciudadanos cubanos vivir donde elijan en el territorio nacional. La misiva fue remitida también a los relatores especiales de los derechos económicos y sociales de la OEA y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han dicho sus redactoras a nuestra periodista Yolanda Huerga.
Dos organizaciones se han unido en un reclamo al gobernante Miguel Díaz-Canel para que ponga fin a los desalojos que están sufriendo cientos de familias cubanas a todo lo largo y ancho de la isla.
Son muchos los desalojos que ocurren en Cuba. Estamos en contra de ese abuso y queremos reclamar y denunciar a todas aquellas personas que han sido desalojadas.
Indicó Lisandra Orraca, representante occidental del capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quien refirió que el detonante fue la extracción con violencia de entre 8 y 10 familias en el reparto Sierra Maestra de Santiago de las Vegas, en La Habana.
Fueron desalojadas en la madrugada del 17 de mayo de sus hogares que fueron construidos con su sacrificio personal. La Policía Nacional Revolucionaria fue a ese barrio, que no tuvieron piedad, y derrumbaron todas las casas. Luego de que ellas habían pagado ya multas de 500 y 1000 pesos porque les habían dicho que si las pagaban, pues iban a poder legalizar esas casas.
La Red Femenina de Cuba, la otra entidad firmante de la carta al mandatario cubano, recordó que muchas de algunas de esas personas son inmigrantes internos dentro del país que los vio nacer.
Estas son personas que vienen desde el interior del país, que con estas normas que hay ahora mismo son como inmigrantes ilegales. Es penoso, vergonzoso que una persona en su propio país sea un inmigrante ilegal. Lo que tienen que hacer es legalizar su situación.
Puntualizó Iliana Hernández, miembro de la red. Las organizaciones condenaron las normativas inconstitucionales que violan el derecho a fijar libremente residencia a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el caso contra el opositor José Díaz Silva fue enviado a tribunales, según informó a sus familiares la oficial que lo atiende en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que ayer agentes tomaron declaración a los vecinos sobre lo que sucedió.
Cuando yo fui ayer a la unidad de policía, la instructora me dijo que los papeles estaban para fiscalía, que había que esperar en horas de la tarde. Yo le dije a ella que los oficiales que habían ido el primer día, el lunes, a hacer verificaciones, que me tomaron a mi declaración, a mis vecinos no le habían tomado declaraciones, que quizás le habían tomado declaraciones a los vecinos donde vive la acusa, Danay Castro González. Y entonces ella me dijo que no era necesario. Yo me fui para mi casa y sobre las 3:00 y tomaron declaraciones, bueno, a la parte de nosotros. Siento que decían buenas tardes, pero no era en mi casa, era en casa de una vecina. Y entonces era la instructora con otro oficial para tomarle declaraciones a estos vecinos sobre qué habían escuchado, si habían visto algo. Detrás de la casa de nosotros hay una zanja, detrás de esa zanja hay una parcelita que Silva la tiene de hace años de años, más de 25, 30 años, que siempre ha sembrado ahí, siempre. Hay una vecina que me dijo que ella le dijo que ella, sabiendo que hay un racimo detrás de su casa, ella se lo pide así. ¿Puedo coger? Mira qué bueno está el racimo, lo podemos cortar, sí, óptalo. Una vecina declaró que ella escuchaba que Silva le decía, sale de aquí, y ella no salía. Mandaron a provocar a Silva.
Y han denunciado medidas arbitrarias contra reos bajo sospecha del coronavirus en una cárcel de Santa Clara. El activista Joel Bravo, del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, es la persona encargada de comentarnos qué es lo que está sucediendo.
Hemos recibido la llamada para que denunciemos al mundo libre que el régimen carcelario de la provincia de Villa Clara está tomando nuevas medidas contra los internos que tienen problemas respiratorios o febriles, problemas de la pandemia del COVID-19, los están aislando en celdas de castigo tapiadas, con condiciones infrahumanas, condiciones precarias, las cuales los internos, hasta los propios internos que son violentos, les temen a estas celdas, debido a todas las condiciones y todo el clima que tiene, un clima húmedo, con agua, con insectos, sin luz, aparte que la alimentación es mala en esas prisiones, pero bueno, entonces le temen, y al interno tenerle a estas condiciones infrahumanas que tienen estas celdas, pues están ocultando todos los síntomas febriles y posibles de transmisiones de COVID-19 dentro de las prisiones, y esto lo que va a desencadenar va a ser una propagación de epidemia de este virus chino dentro de todas estas prisiones, y tememos por la salud de todos los internos, pero también, sobre todo, nuestros presos políticos, que como es el caso de Luis Enrique Santos Caballero, como es el caso de Miguel Díaz Bauzá, Misael Díaz Paseiro, Gerandi Martínez, etcétera, a Abel Alba, quien se encuentra en estos momentos en la prisión pendiente, en la prisión pre, en huelga de hambre. También se encuentra este interno en huelga de hambre, exigiendo una asistencia médica adecuada para todos los internos dentro de las cárceles de Los Castros.
Y a las 10:41, el economista Elías Amor Bravo explica las causas de la incapacidad del gobierno cubano para estabilizar la entrega de alimentos en medio del COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos ya a Valencia, dándole las buenas noches, como siempre, a nuestro colaborador, el destacado economista y académico cubano, Elías Amor Bravo. La situación continúa a lo largo y ancho del país bastante inestable. El régimen no logra estabilizar el abastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del país, lo cual produce enormes colas y un desabastecimiento general. ¿Por qué estamos ante esta situación, Elías? ¿Y por qué el régimen no logra estabilizar la distribución de alimentos en medio de la pandemia?
Bueno, hay una razón de fondo que la hemos tocado muchas veces aquí en tu programa, que es el modelo económico que tiene Cuba, que es absolutamente inadecuado para afrontar una situación grave de la crisis económica como la actual. Ese modelo estatal intervencionista que planifica de acuerdo con las decisiones burocráticas de un grupo de personas que creen saber más que los productores y los demandantes, es el origen de los auténticos fracasos de la economía cubana. Y bueno, no hay ninguna voluntad política por modificar ese modelo, más bien todo lo contrario. Acabo de leer en Granma un artículo de Yaima Meneses en donde abordan precisamente la última reunión del Consejo de Ministros, y una vez más Díaz-Canel pues insiste en la necesidad de lo mismo de siempre, el plan y una vez más el plan. En la economía cubana, si la demanda y la oferta no aseguran a los cubanos el sustento diario, es básicamente porque han sido desplazadas como instrumentos de asignación de recursos por la ideología comunista. Si el mercado, que tanto anatemizan en Cuba y lo convierten en el responsable malvado del desastre de todos los países del mundo, ¿verdad? Si el mercado asignara los recursos en la economía cubana y no el Estado, y los precios fueran realmente los indicadores para los productores y los demandantes, en Cuba no habrían libretas de racionamiento, en Cuba no habrían colas, y estarían los supermercados igual de llenos que en Hialeah o en Valencia, que a pesar de que estamos confinados pasando esta crisis sanitaria, bueno, pues uno cuando va a hacer la compra no tiene ningún problema, no escasea ningún producto, está todo en su sitio y a los precios que realmente, bueno, pues estaban antes de comenzar la pandemia. El responsable en Cuba del desastre es el Estado, no nos cansaremos de repetirlo. Y en este momento lo más malo, Tomás, es que no pueden hacer nada, porque no es un momento bueno para tomar medidas de reestructuración económica en profundidad como las que necesita Cuba, con lo cual esto nos lleva a reafirmar nuestra posición de hace unos días, que yo sé que es muy dura, porque la situación no va en vías de solución, justamente va hacia el caos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:44 hacemos contacto con América Latina en su noticiero de Radio Martí a través de Radio Caracol, porque Brasil superó los 1,000 muertos por coronavirus en 24 horas y siguen subiendo lamentablemente su peor marca diaria desde el comienzo de la pandemia, que ha dejado hasta ahora más de 17.000 fallecidos. Jorge Orellana amplía.
Brasil superó los 1.000 muertos por día por el coronavirus, el mayor número de muertes en tan solo 24 horas por la pandemia del COVID-19. Según los registros, Brasil tiene 271.000 contagios y casi 18.000 muertos. Brasil espera el pico de la pandemia a inicios de junio y ya registra más de la mitad de los 30.000 muertos en América Latina. En medio de toda esta situación, los indígenas del Amazonas buscan nuevas alternativas. Andrés Ateremawé, líder comunitario, dijo:
Parece que eligen a quién atender y nos dejan sin atención.
Sin atención, a gente.
Hemos aprendido a arreglárnosla.
Sus recetas incluyen infusiones con cortezas de árboles, con propiedades desinflamatorias, o tés con ingredientes como jambú, ajo, limón, cáscara de mango, menta, jengibre o miel. Balda Ferreira de Souza, miembro de la comunidad indígena, dijo:
Siempre converso con mi abuelo Marcos. Tiene 93 años y sabe mucho de remedios.
Yo fui a preguntarle cómo es que lo podría hacer.
Fui a preguntarle cómo podía hacer porque no quería la medicina del hombre blanco, porque ya escuché que nos sirve para todos.
No es para todos los pacientes que aquí nos sirve.
Brasil es el tercer país del mundo con más contagios después de Estados Unidos y Rusia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela, respaldada así por todo el pueblo que está a favor de Juan Guaidó, llamó al presidente interino que instale un gobierno de emergencia nacional y le dan su aval. La información nos llega con José Luis Ramos.
El diputado del partido Un Nuevo Tiempo, Omar Barbosa, junto a los miembros de la Asamblea Nacional, dio un voto de confianza al presidente interino Juan Guaidó y respaldó la necesidad de un gobierno de emergencia nacional como solución a la crisis venezolana.
El camino es apoyar a Juan Guaidó, al gobierno de emergencia nacional y a la unidad. Cumplamos con nuestra responsabilidad histórica, poniendo el interés nacional por encima de los intereses personales o partidistas.
Guaidó convocó a la formación de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela, atender la pandemia del coronavirus en el país, en medio de una catástrofe humanitaria sin precedentes, según dijo. Por su parte, el diputado Omar González, de la facción 16 de julio, señaló que la elección de Guaidó como presidente interino sigue más vigente que nunca, pero le pidió enfocarse en las materias y estrategias que garanticen el cese de la usurpación.
Y yo creo que ya no es posible postergar más estas decisiones. Aprobar el 187, numeral 11, aprobar el artículo 8, solicitar la aplicación del artículo 8 del TIAR, solicitar a las Naciones Unidas el R2P y dejar a un lado el sectarismo. En este momento Venezuela necesita de todos, pero sobre todo de los más capaces. Y eso sí, en el gobierno de salvación nacional o de emergencia, no pueden estar los criminales que destruyeron a nuestro país.
Juan Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que la transparencia es fundamental para la oposición y pidió una investigación exhaustiva sobre los ataques armados de hace 2 semanas para que los ciudadanos estén claros qué pasó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
10:47, Matanzas registra 24 grados Celsius, poca nubosidad, pero no se presenta más lluvia en el panorama por ahora. En noticias del mundo, la pandemia del nuevo coronavirus podría infectar a más de 200 millones de personas en África y causar hasta 150.000 muertos en un año, según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud.
El reporte estima que hasta 150.000 personas en el continente podrían morir en un año, a menos que se tomen medidas urgentes. Aunque los autores del estudio también predicen una tasa de infecciones más baja que en otras partes del mundo. Existe la preocupación de que los sistemas de salud de muchos países no puedan manejar infecciones masivas. En Burundi, el gobierno expulsó a un equipo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, pocos días antes de las elecciones presidenciales. Les dio unos días para abandonar el país sin especificar el motivo. Burundi ha registrado oficialmente unos 40 casos y una muerte por el coronavirus, pero los médicos hablan de más muertes de pacientes que tenían síntomas similares a COVID-19. Las autoridades han minimizado la gravedad del virus y han permitido reuniones públicas como manifestaciones electorales masivas, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el este de África, los camioneros son uno de los pocos grupos de trabajadores a los que se les permite viajar para transportar productos esenciales. Pero una gran cantidad de casos de COVID-19 entre los conductores hizo temer que puedan propagar el virus. En Uganda, un santuario de vida silvestre está pidiendo fondos, ya que solo tiene suficiente dinero para alimentar a sus animales hasta junio. Mientras tanto, Kenia acordonó un suburbio de la capital, Nairobi, y el casco antiguo de Mombasa para intentar detener una disparada en las cifras de contagios. También en Angola, que vuelve paulatinamente a la actividad, un vecindario en Luanda permanece aislado después de que varios residentes fueron diagnosticados con COVID-19.
Y a propósito de cifra, la Universidad Johns Hopkins reporta a esta hora 4.968.133 casos del coronavirus y de muertes 326.464 personas a nivel mundial. Por su parte, Estados Unidos registra 1.548.646 casos y 93.163 muertes. Rusia documenta 308.705 casos y 2.972 muertos. Brasil ocupa ahora el tercer lugar de contagios en el mundo, con 271.628 infectados. Hay 17.971 personas fallecidas. Le sigue el Reino Unido con 249.600 contagios y más de 35.000 fallecidos. España es quinto lugar, sumando 232.555 infectados y más de 27.000 decesos. Italia registra 227.364 contagios y 32.300 muertes. A las 10:50 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Saludos amigos, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por tener la oportunidad de poder intercambiar con ustedes todo lo que vamos realmente leyendo, analizando y que yo pienso que les pueda servir como información para aplicarlo en su vida en el día a día. Les recuerdo que me pueden escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy quiero hablar acerca de algunos procesos que ocurren con el envejecimiento, que trae consigo el deterioro del equilibrio, por ejemplo, y esto sucede por varias razones. El equilibrio se afecta por lo general en las personas mayores y los factores que afectan esta parte de balance en el cuerpo tienen que ver, por ejemplo, con la visión, que comienza a empeorar, también con el al paso de los años, los reflejos, la reacción hacia los reflejos disminuye. Los efectos secundarios de los medicamentos también podría ser una causa en la cual las personas que tienen tratamientos para enfermedades por larga duración que llevan tomando ese medicamento, llega un momento en la vida que quizás les pueda ocasionar una sensación de estar aturdidos. Y esto influye en mantener el balance y el equilibrio. Y también, a medida que pasan las décadas de vida que nosotros podamos vivir, las venas se van tornando más delgadas. Este problema de balance y equilibrio puede traer como consecuencia las caídas, que son muy frecuentes en personas mayores, y las personas cuando se caen, sobre todo cuando son mayores, tienen el temor de volverse a caer después que se recuperan. Y es la realidad, porque cuando se caen personas que eran independientes, pues se vuelven personas dependientes que necesitan la ayuda de otros seres queridos que vivan alrededor de ellos o de amistades. También se les dificulta hacer las actividades del día a día y esto trae consigo pues que se le afecta, además de su independencia, su calidad de vida. Incluso hay muchísimas personas que una vez que se caen y que no pueden recuperar esa habilidad y esa independencia que tenían antes de la caída, caen en tristeza profunda y posiblemente muchas veces en depresión. Entonces, hay que tratar de prevenir las caídas a toda costa, como digo yo, porque realmente las consecuencias no son nada halagüeñas. Y tratar de prevenir las caídas es, pues, mantener el balance y el equilibrio. Y una de mis sugerencias es tratar de practicar algún tipo de ejercicio físico, tan sencillo como caminar 30 o 45 minutos al día alrededor de su casa. Tenga esto en cuenta para que tenga mejor calidad de vida a pesar de los años. Seguimos mañana, Dios mediante.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
De cantante de música rock en la década de los 70, un ícono de Broadway, Patti LuPone, ahora forma parte del elenco de la nueva serie de Netflix titulada Hollywood. Nuestra reportera y compañera María Salas ha conversado con la legendaria artista y sus coprotagonistas en esta producción fantástica.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas. Ganadora del premio Tony por el musical Evita, la actriz, cantante y comediante Patti LuPone es más conocida por sus exitosas producciones de Broadway. La actriz de ascendencia siciliana le da vida a Avis Amberg, ex actriz y esposa del jefe de los estudios Ace, quien después de una tragedia familiar debe asumir el cargo de ejecutiva.
¿Qué sucedería si Avis fuera la jefa, la número uno del estudio Ace en esa época, en la década del 40 en Hollywood?
Si viviera en esa época, me parece que hubiera muerto muy joven. Ella daría todo por ayudar a sus chicos. Avis tuvo que encargarse de toda la producción de la película. Mi personaje tiene una gran presión sobre sus hombros. Tiene que tener un éxito como Meg. Para ella eso era lo más importante. Hoy en día las mujeres ejecutivas también sienten esa presión. Me pregunto, ¿ha cambiado algo en Hollywood?
How much has changed?
I had one screen test, and they told me there wasn't a place in talkies for ethnics. A little Jewy was the word they used.
This studio is risking everything.
We're already seeing pushback.
La serie muestra la desigualdad, el racismo y la discriminación de la industria que aún persisten hasta hoy en día.
Besitos de Hollywood. Chao.
Nos vamos, amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. Les saludamos al ingeniero Richie Pérez, que estuvo en la consola de sonido, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Antes de despedirnos, celebramos con ustedes la alegría de cumplir 35 años informando a Cuba. No a la mordaza, sí a la libertad del pueblo cubano. Así que muchas gracias, disfruten y también un aniversario más de la fiesta de independencia. Hasta mañana y gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Años, dos años.